Nos atiende Isaac Beltrán. Hemos hablado mucho de él, de su tremenda formación, preparación, estudios y compromiso con las investigaciones de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, la UIAF. Y vuelve a ser noticia por lo que ha pasado con Ecopetrol, pero sobre todo por lo que dijo el director de la unidad esta mañana, y es que nuestro invitado habría violado la reserva, que es un tema muy delicado. Nos atiende, señor doctor Beltrán, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Mi querido Julio, buenos días. Un abrazo a toda la mesa y a toda la audiencia.
¿Usted cuántos años le ha dedicado al estudio? Es que yo miro sus publicaciones, sus grados, sus pregrados, su doctorado. ¿Cuántos años lleva usted estudiando?
No, toda la vida, Julio. Toda la vida, no sé. Toda la vida, Julio. Dedicado a comprender el funcionamiento del crimen organizado y pues creyendo en un proyecto político en el cual la protección de los derechos humanos ocupa un lugar central en la comunidad de inteligencia. Y dentro de los derechos humanos, el derecho al buen nombre, el debido proceso, se convierten en los pilares fundamentales del funcionamiento de una nueva comunidad de inteligencia, Julio. Ese ha sido siempre la apuesta de renovación del funcionamiento de la comunidad de inteligencia.
Una persona que tiene su formación y como lo escuchamos y como hemos leído sus documentos, pues sería de gran valor para la UIAF. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué se volvió una persona incómoda para la UIAF?
No, Julio, hay ciclos en el funcionamiento de las entidades. La UIAF es una entidad de altísimo nivel. Y en ese sentido yo reconozco, pues, lo que se heredó de las administraciones anteriores. Es impresionante. La UIAF es una organización muy pequeña, Julio. Es muy pequeña. Pero hay una cultura organizacional centrada en el valor de los datos. ¿Cuál es el dato financiero que te permite a ti decir que algo que una actividad económica, una actividad financiera pueda ser sospechosa?
Doctor Beltrán, el funcionamiento del investigador y todo lo que comprende su trabajo técnico y académico, ni más faltaba que no tiene discusión. Pero usted lo sacaron.
Sí,
¿por
claro.
¿Por qué lo sacaron?
Normal de renovación.
No, señor.
Hay formas de trabajo, señor. Hay formas de trabajo que no se comparten.
Que usted no lo quiera contar, yo se lo respeto. Pero usted no salió de ahí porque se cumplió un ciclo. Salió de ahí porque usted era un problema. Y era un problema usted, el doctor Ginás, y por eso lo sacaron. Pero si no lo quiere comentar, yo...
Es una buena hipótesis de trabajo, Julio. Hay formas de trabajo distintas, Julio. O sea, el tratamiento de los datos y la entrega de los productos. Te pongo un ejemplo, Julio. De manera sistemática, muchos dicen, incluido un antiguo director de la DIAN, que el presidente no puede recibir productos de la UIAF. Eso es falso. Si nosotros aceptamos que la ley define los receptores, el primer receptor de toda la comunidad de inteligencia es el presidente de la República. Ahora, ¿cuál es esa ceremonia, cuál es ese ritual con el cual tú le entregas el producto de inteligencia para que él sepa con quién está? ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de sectores económicos están en riesgo? O sea, el lavado de activos es una amenaza, ha sido considerado.
Acaba de dar usted la clave. Usted se saltó el conducto regular que para usted no existe. Y es que usted dijo, no, yo sí puedo hablar con el presidente. Y usted se lo saltó, pues tanto que se fue a hablar con el señor Marín, más conocido como Papá Pitufo, teniendo orden de captura, se fue a Europa a hablar con él para hacer una negociación que no hace parte de sus funciones.
Bien, buen punto, Julio. Primer punto. La instrucción sí la dio el señor presidente, de eso no hay ninguna duda. La instrucción llega y el doctor Llenas tiene que ejecutar la orden y yo también. Ahora, la palabra negociación no puede entrar en este lenguaje porque esa no es la función. Y si tú dices que yo fui a negociar, por supuesto que estás haciendo una afirmación compleja. No, eso no es una negociación. Lo que hace la UIAF es recolectar información. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tú estás en el análisis criminal se hace con dos grandes propósitos. o tú haces análisis criminal con fines de persecución penal y quedas subordinado a los temas de del proceso penal, o haces un análisis criminal para comprender qué pasa. Y hay muchos temas del contrabando que realmente apenas se están comprendiendo bien. Esa solita economía es tan grande y vigorosa que no alcanza a ser enfrentada de manera eficaz con con la fiscalía.
Pero hay una cosa, es que el señor Papá Pitufo, empezando porque es un señor con alias, no es una persona cualquiera con la que se va a hablar. Y entonces, y eso tiene una carga diferente. ¿Y
por supuesto.
Y que el presidente lo mande a usted a hablar
por supuesto.
Con un señor con alias que se considera el mayor contrabandista del país, pues
sí,
tiene
pero
un peso específico.
Claro que sí. Hablo ¿con quién estoy hablando?
Con Félix.
Félix, mi querido Félix de Bedú, sí. Félix, las inteligencias tienen la facultad y el deber de tener contacto con actores de esa naturaleza. La inteligencia no habla con personas normales. La inteligencia debe tener la iniciativa para recolectar información sobre estos actores que están regulando unas economías ilícitas, economías sumergidas. Hay un conocimiento específico, hay un entrenamiento específico. Esas organizaciones tienen unas habilidades y unas capacidades para apropiarse del funcionamiento del Estado, y eso no lo haces en libros, Félix. O sea, claro que una persona que tenga un alias, yo no lo uso, porque a pesar de que ya no soy un funcionario de la UIAF, es importante reconocer el derecho al buen nombre de todos los ciudadanos. No hay una condena y valdría la pena considerar cuáles son los procesos penales que están cursando en contra de esta persona. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo revisas, y eso no es muy complejo, te darás cuenta de las dificultades de hacer de vencer a alguien en juicio por contrabando. En Colombia solo hay 354 casos por contrabando. Eso es un tipo penal específico, de acuerdo con datos del Consejo Superior de la Judicatura. O sea, no hay casi casos por contrabando. Pero tú vas y miras los sanandresitos y su vigor económico es tremendo. Todos los fines de año Colombia se volca sobre los sanandresitos. Hay una economía allí muy vigorosa. ¿Qué no estamos viendo bien? ¿Qué no estamos comprendiendo bien, Félix? Entonces, eso no lo vamos a hacer con hermanas de la caridad. Lo vamos a hacer con personas que, de cierta forma, han estado cerca de ese flujo de información, Félix. Entonces, sí. Es totalmente legítimo hacerlo. Ilegal, Félix.
Sí, pero no está, no hay una línea roja ahí que ya es competencia directa. Parece que se cayó la llamada. Pero lo que le quería preguntar era sobre la línea roja.
Diego, porque no lo está oyendo. Espera un segundito. Y es que es bien importante, es la primera vez que él habla, ¿no?
Claro, no.
Recuerde
no.
que él enviaba documentos.
Uh-huh.
Pero es la primera vez que él habla. Y sobre todo porque es que lo que dijo esta mañana el jefe de la inteligencia y de la UIAF, que ahora es uno solo, es que este hombre violó la reserva, ¿no?
Exactamente. Y es esa.
Ahí lo tiene, Juan Diego.
Sí.
Le escucha el doctor Beltrán.
Señor Isaac, le preguntaba si usted no cree que pasó esa línea divisoria de sus competencias directas y pisó terreno de la fiscalía ya directamente.
Perfecto, sí, Juan Diego.
Permítame, le termino de preguntar. ¿Y si usted le ofreció algo a cambio?
No, Julio, perdón, Juan Diego, mira esto. Los verbos son muy importantes cuando uno describe una acción, ¿vale? Los verbos son muy importantes. De manera sistemática, siempre están apareciendo el verbo, siempre está apareciendo acá en estas mesas de trabajo, la palabra negociar. No, señor, la UIAF no negocia. Los verbos son recolectar, procesar, analizar y difundir información. Recolectar información, procesar información, analizarla y difundirla. La difusión es lo que se le entrega a un receptor autorizado. Es decir, a un ministro, un viceministro, un
don
director.
Isaac, ¿y usted
no se pasó?
Que,
no, Isaac, eso no pasó.
¿Usted cree que Diego Marín se va a dejar recolectar a cambio de nada? Es decir, porque usted le parece un tipo simpático, querido, bien intencionado.
No, señor.
¿Le va a contar cuántos directivos de la DIAN tiene el puestos?
No, jamás, eso no
pasa. ¿Directores de la policía?
Nunca, pues, nunca, eso no pasa, pero tú sí puedes tener información. En una conversación ya eso son técnicas, es que eso ya son técnicas de trabajo en una mesa para comprender qué ve el actor, la persona de interés. ¿Qué es lo deseable? Hombre, que esa persona pueda ser procesada en Colombia y entregue la información en Colombia. ¿Qué es? Que un nacional colombiano sea procesado en Colombia y entregue la información en Colombia. Y es legítimo que el Estado invite a sus nacionales a que sean procesados acá. Ese es un propósito absolutamente legítimo, que la información se entregue acá y que se lo entreguen a la fiscalía acá. La UIAF no necesita en ese sentido, cuando están en su proceso de inteligencia, una subordinación, una autorización judicial, una autorización de la fiscalía para iniciar su ciclo de inteligencia, porque por ley es independiente. Te escucho, querido Julio.
¿Quién era su jefe cuando viajó a verse con
el doctor Ginás, Julio?
Ok, ¿y él supo de su viaje?
Sí, señor, él lo autorizó, él firmó los documentos, Julio.
Sí, ¿y usted le contó a él los detalles?
Sí, señor, así es. Sí, señor, bien. Y luego, así es, total. Mm-hmm.
Don Isaac, en algún momento de su carrera dentro de la UIAF y dentro de las responsabilidades de inteligencia tan importantes que usted tenía, inteligencia financiera, en la lucha contra el contrabando, que es el motor del lavado de dineros en Colombia.
Uno de los motores, Julio.
Ante el éxito que usted tenía con esta misión y otras misiones y su trabajo de agente especial, ¿a usted le pasó por la mente que usted podría ser alguna vez director de la UIAF?
Julio, jamás. Mi función, Julio, y yo he estado siempre cómodo en la sombra, Julio. No he tenido ninguna pretensión de visibilidad porque eso estorba mi trabajo, Julio. Eso estorba mi trabajo. Eso eran hipótesis. Eso eran rumores. Pero nunca, Julio, tuve ese interés, esa intención, porque no me interesa ser una figura pública. Eso estorba mi trabajo, Julio. O sea, ya con esta quemada, que además pone en riesgo mi integridad personal, ¿me entiendes? Con esta quemada, que además, Julio, no es una acusación. Hombre, tú recibes una información, sales en Instagram, dices que vas a revelar el nombre, revelas el nombre y automáticamente tú estás amparado con una reserva, tus fuentes tienen una protección constitucional. Y había, cuando lo dijiste, parecía que yo hubiese operado con cierta arbitrariedad y con cierta discrecionalidad que no la tengo. Entonces yo salgo con unas cartas y lo que hago no es violar la reserva, como dice el doctor Lemus, con todo el cariño y consideración que tengo hacia él. No se violó la reserva. Lo que se está contando es que, ya que los periodistas, que en sí mismos son una comunidad muy feroz también de inteligencia, pero con otros métodos y otros recursos, ya que el nombre se estalló y se quemó, yo lo que hago es decir, sí, sí existió, la misión sí existió, pero no se habla del contenido, Julio. Entonces tú predicas la reserva sobre la existencia de la misión, pero no sobre el contenido. Entonces aquí no hemos hablado para nada del contenido. Entonces, en ese sentido, me atrevo a contradecir un poco a mi antiguo jefe, el doctor Lemus. No se ha violado la reserva. No hay violación de la reserva. ¿Por qué? Porque los periodistas, en su ejercicio de control político, bajo el supuesto de que aspiramos a vivir en una democracia, pues nos pillaron y alguien les salió ese nombre. La otra pregunta de inteligencia es, ¿cuál fue el interés de quemar mi nombre allá con la comunidad de periodistas? Esa es otra pregunta.
Señor Beltrán, retomando.
Mi querido Juan Pablo.
Respetado señor Beltrán, esta mañana le preguntamos al actual director de la UIAF si había en esa entidad denuncias sobre posibles casos que se estuvieran dando de funcionarios al interior de ese organismo que estuvieran utilizando la información de inteligencia que obtenían para extorsionar. ¿Usted estuvo dentro de la UIAF? ¿Eso estaba pasando?
No, señor. Y se lo puedo decir, miren, con Juan Pablo, con toda la confianza de haber conocido los procesos allá. Hay unos procesos de confiabilidad que el doctor Lemus conoce, en donde con cierta frecuencia todos los funcionarios pasan a ser poligrafiados, Juan Pablo. Es normal lo que se acostumbra en este tipo de entidades es mantener unos niveles de confianza muy altos. Hay un tema de manejo de los informes solo pasan por cierta ruta, llegan a dirección general, y en dirección general reciben un tratamiento y luego van al respectivo receptor, que puede ser el señor presidente, un ministro, como yo te dije. Y eso, ese curso es legal. El uso de esta información para extorsionar por supuesto que corre un riesgo altísimo, pero como el flujo siempre llega, la mayor parte de los productos de inteligencia llegan a la fiscalía, y eso es algo también que debe ser aclarado. La mayor parte de los productos de inteligencia del UIAF llegan a la fiscalía, esa información llega ya y automáticamente ya uno le pierde el rastro a esos productos. Ya, se le pierde el rastro.
Pero mire, profesor Beltrán, usted ahora que nos está explicando eso, ¿y qué pasa si esos productos de la UIAF, justamente alguien dentro de la UIAF dice que se aseguran de que no les llega a la fiscalía, pero que
no es posible,
contraprestación no es posible, eso no, se puede Juan Pablo, frenar?
No, Juan Pablo, no es posible, porque en cada una de esas instancias hay grupos, ya eso es una cosa muy, muy interna, hay conformación de grupos que validan el flujo del proceso para que la información llegue allá. Ahora, si algún producto de inteligencia financiera, Juan Pablo, puede comprometer asuntos de seguridad y defensa nacional, ¿entiendes? El producto no necesariamente hace tránsito inmediatamente a la fiscalía, sino que puede ir a otra inteligencia. Puede ir a otra inteligencia.
Le tengo una pregunta muy concreta para respuesta de sí o no. ¿Un claro agente especial de la UIAF se puede reunir en el exterior con una persona que tenga orden de captura? ¿Sí o no?
Sin duda. Sí, sin duda. No es sin duda, sin lugar a duda.
Sin duda.
O sea,
okay. Cuando
quieras damos el debate jurídico con el que tú quieras.
No, con el que tú quieras
y lo pones aquí al micrófono. No, es solo Caribe. Es solo ponerle un poquito de picante a esto, porque si no terminamos creyendo de que la inteligencia tiene que pedirle permiso al órgano de control, a la persecución penal para hacer unas misiones, ¿me entiendes? Con toda certeza, Julio.
Usted nos dijo que usted no le informó de este viaje a la fiscalía porque no tenía por qué informarle. Pero
es,
a su regreso sí le informó. Y le preguntamos a la señora, le preguntamos a la fiscal, y ella dice que ella nunca se reunió con usted.
Bueno, Julio, en mi carta está que sí se produjo una reunión, Julio, y en el marco de la cordial y legal relación que se tiene con la fiscalía, y se mostraron algunos hallazgos, ¿entiendes? Ya eso tiene reserva. Es menester de eso, eso pertenece al fuero más absoluto de la fiscalía, si lo niega o no lo niega, Julio. Yo no voy a entrar en controversia con la señora fiscal general de la nación.
¿Con lo que usted le entregó a la fiscalía pasó algo?
Julio, no, como te había dicho antes, la información que la UIAF le entrega a la fiscalía sirve como un criterio orientador. Ellos ya verán cómo usan esa información, Julio. Esa información de la UIAF no puede ser considerada prueba. Eso no es una prueba. Simplemente te dice, busque por acá, pida estos extractos. Ya eso hace parte de las capacidades de investigación.
La UIAF no investiga. ¿Usted conoce una asesora del doctor Ginás, que es la asesora Luisa? ¿Sabe de quién estoy hablando, no?
No, señor.
¿Usted no conoce a ninguna Luisa?
No, señor, no conozco ninguna Luisa.
Dale. ¿Ni en la DIAN ni en la UIAF?
En la UIAF, no, señor, no conozco a Luisa.
¿Y en la DIAN?
No tengo información en la...
Vale.
La DIAN.
Es que me informan lo siguiente, que a través de una USB, un disco duro, se entregó información que se cruzó la UIAF y la DIAN.
Sí, te escucho.
Sí, que se conoce información, como le decía Julio, señor Isaac, acerca de una información que se ha venido cruzando entre la DIAN y la UIAF, y que precisamente todo esto finalmente lleva a la salida del señor Ginás. Que el señor Ginás, pues usted sabe, estaba manejando la UIAF y la DIAN al mismo tiempo. ¿Tiene usted información al respecto?
Yo le explico, le explico mejor porque perdió sonido el doctor Isaac.
Perfecto, sí, Julio, te escucho.
¿Hubo o no hubo intercambio de información precisamente con esa asesora o con cualquier asesor entre la UIAF y la DIAN de una USB? ¿Hubo o no hubo intercambio?
La respuesta precisa con los verbos que tú me haces la pregunta es no. La respuesta precisa es no y no. No hay intercambio de información. La UIAF recepciona información.
Y con la DIAN no hubo ese intercambio. No cruzó información con la DIAN.
Bueno, Julio, lo que pasa es que así como formula la pregunta, induces a bueno, pero por supuesto, tú no tienes por qué manejarlo con esa precisión. No hay intercambio de información. Los convenios con la UIAF son altamente unilaterales. Tú entregas la información, se procesa en sede de inteligencia, en los servidores de la UIAF. ¿Por qué? Porque la información que tiene la UIAF de todos los colombianos, de todos nosotros, es una información que se maneja y se custodia con absoluto celo. Absoluto celo. Cierto. Entonces, aquí hay una reserva de inteligencia. Entiendo.
Pero información de la UIAF llegó a la DIAN.
No, señor.
Si llegara información de la UIAF, es que la respuesta es clara, usted dice no y no. Si llegara información de la UIAF a la DIAN, ¿ahí habría violación de la reserva?
No, señor, si llega tampoco. Tampoco. Llega un producto de inteligencia. Es que esto hace parte también de la construcción de una cultura de la inteligencia financiera en la que se muestra cómo estas entidades se articulan entre sí para proteger a la economía de una amenaza como el lavado de activos, Julio. Entonces, si puede recibir, por ejemplo, oiga, tal sector económico tiene más alertas. Ese es un producto, pero tú nunca vas a tener acceso a la data de la UIAF. Nunca. Nunca. Ninguna entidad. Por ley está prohibido. La UIAF centraliza, sistematiza la información financiera de los colombianos. Y no se la puede entregar a nadie. Es un delito que se la entrega a alguien.
Sí, profesor Beltrán.
Claro que sí.
La UIAF, los integrantes de la UIAF, usted en su momento como asesor, ¿tenía por qué recibir o convocar a reunirse con usted a personas que hubieran sido, que estuvieran siendo objeto de algún tipo de verificación en términos de sus manejos de dinero?
No veo el sentido de la pregunta, porque así como lo colocas,
usted como miembro que fue de la UIAF,
sí, señor,
podía a través de un político determinado, el que fuera, convocar al director de una corporación autónoma regional, por decir un cargo, a que fuera a conversar con usted asuntos de plata.
Ay, qué buena pregunta. Mira, Juan Pablo, la UIAF trató de meterse con mucho vigor en un sector como fue el medio ambiente. Se convocaron mesas de trabajo para revisar la contratación en las corporaciones autónomas regionales. ¿Cuál era el propósito? Sabiendo que hay algún riesgo de corrupción y de lavado de activos en las corporaciones autónomas regionales, y que el gobierno nacional no pudo nunca implementar un programa de lucha y de prevención de la corrupción en esas corporaciones autónomas, se convocaron ciertas mesas para que se entregara la información de la contratación y que luego debería ser analizada. Sí, señor, algunas de esas mesas de trabajo sí se llevaron a cabo, Juan Pablo. Así es.
Usted me dijo que no conoce a ninguna Luisa. Le voy a dar el apellido de la Luisa, a ver si le suena. ¿Luisa Reyes?
¿Una asesora Luisa? No, señor. Espérate un momento, vale. ¿Quieres un nombre preciso?
Sí, con quien usted intercambiaba información.
No, aquí, no, Julio, no te puedo aceptar eso. Aquí no ha habido intercambio de información. En el marco en el marco del convenio, Julio, en el marco del convenio entre la UIAF y la DIAN, que esa era la potencia, se elaboraron productos de inteligencia financiera para la DIAN. Eso sí es cierto.
Ojo a esta pregunta.
Dale.
Ojo a esta pregunta. Usted nos dijo que conocía al presidente hace 14 años con quien trabajó. ¿Usted, antes de que el presidente fuera presidente y ganara las elecciones, hablaba con él de temas de la UIAF?
Reuniones previas antes de que él se posesionara, sí, señor.
Perdí la recepción.
Sí, Julio.
¿Puedes repetir la respuesta? Sí, señor.
Sí, Julio, sí tuvimos reuniones previas antes de la posesión presidencial. Uh-huh. Eso sí es cierto.
¿Siendo usted funcionario de la UIAF?
No aún, Julio.
¿Siendo funcionario y él? O sea, ¿usted entra a la UIAF cuando él es presidente o entró antes?
Es correcto, no, cuando él es presidente, Julio.
Muy bien. Usted se reunió con Diego Marín en Europa.
Sí,
eso,
señor.
Está confirmado, así es. Por usted mismo, sí.
Así
usted
es.
¿Usted se ha reunido con alguna otra persona al margen de la ley, con orden de captura, distinta a Diego Marín?
Julio, eso yo preferiría mantenerlo en reserva, ¿entiendes? Tú revelaste. Tú revelaste la operación con Diego Marín.
Yo no voy a revelar otro nombre precisamente para seguir una clase que he recibido de usted. Es que usted puede decir, usted nos enseñó y lo dejó por escrito. Yo puedo decir que se produjo una diligencia. Lo que no puedo decir es qué pasó en esa diligencia. Por eso le pregunto,
Julio.
¿Adelantó usted otras diligencias con otras personas al margen de la ley, sí o no?
Sí, Julio.
Sí.
Mira, sí, de manera contundente, un operador de inteligencia en un estado como el nuestro, una sociedad como la nuestra, en donde los volúmenes de economías ilícitas son tan grandes, la pregunta es la respuesta es sí, Julio. Julio, apenas estamos rozando el tamaño de estas economías ilícitas, Julio. Esto es una cosa tremenda, Julio. Eso no se hace en un escritorio. ¿Cuál es el tamaño de los activos? ¿Cuáles son el tamaño de los activos, Julio, que están implícitos ahorita en el proceso de paz? ¿Es legítimo hablar de los activos que deben entrar en un proceso de paz, ya sea en nuestro gobierno o en el próximo? ¿Quién los debe identificar?
Don Isaac.
Sí, estimado Julio.
Ahí vamos, así, Caribe, sabrosongo, ahí vamos. Entonces, mire, don Isaac, esas reuniones incluyen a Diego Marín y a otras personas que usted no me va a decir. Aunque lo podría decir, lo importante es que no me diga de qué hablaron, pero me podría dar otros nombres, o si quiere le ayudo. Usted habla mucho con el presidente. Mucho.
No, dejamos de hablar.
Sí, pues después de esto. Pero mire, antes cuando hablaba con el presidente sí dice todo de frente, todo lo dice y todo lo escribe y todo lo repite. Él ha insistido mucho en una oficina del narcotráfico que opera desde el exterior. ¿Usted se reunió con ellos?
No, señor. Julio,
eso,
no, señor.
No, listo, no, yo le creo. Usted dice, no, porque usted.
Sí. Ahora, pregúntame, si quisiera tener una mesa de trabajo con esa oficina, con esa supuesta junta, claro que sí, te digo, sí.
Las personas con las que se reunió, que no me quiere decir que están al margen de la ley, no tienen que ver con el narcotráfico.
Algunas sí, no, sí, Julio, claro que sí, Julio, por supuesto.
Entonces,
claro que sí hay narcotráfico, Julio.
Que están los que están en el exterior, en el narcotráfico, pero no los de la oficina, sino otros.
No, pero del exterior no, Julio. Es local, Julio, es local.
Local.
No, es local, sí, es Julio. Y sobre todo, Julio, con ya personas condenadas, Julio, sobre todo los condenados, Julio, sobre todo los gestores de paz, los que tienen una agenda de paz, Julio, porque se empantanó el proceso de paz en lo relacionado con cuáles son los activos con los cuales se puede aportar a la construcción de paz, a la reparación de las víctimas en un proceso de sometimiento a la justicia o por la vía de ya esa discusión política que es mucho más compleja.
Sí. Por su experiencia con lo que ha pasado y que usted ha intentado ayudar, ¿la paz total está herida o ha fallecido?
No, está herida solamente, Julio. Está herida solamente. Esto es un tema de pura organización, de identificación de los activos. A ver, Julio, si el discurso es que son empresarios criminales, si el discurso es que son empresarios criminales, entonces, fíjate que al empresario le interesa mucho la preservación de sus activos y la influencia en muchos procesos burocráticos y políticos. Eso es un hecho. Eso es lo que se ha ido formando en los últimos 50 años en Colombia, cuando tú tienes semejante volumen de plata circulando en efectivo por las regiones, o también acá en Bogotá. Julio, está herida. La paz total todavía es viable. Una muestra de eficacia de ello es que se puede, Julio, podemos muchos actores sentados en la mesa, incluida la OFAC, incluida el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluida la DEA. ¿Cuáles son esos activos? Porque muchos de esos activos también tienen un momento internacional. Julio, esos activos permiten que esos empresarios vean, mire, esto es lo que está, arranquemos sobre algo muy concreto, que se debe entregar a Colombia, y a todas las agencias responsables de la persecución penal de esos activos, Julio. Es que si estamos hablando de economía, ¿por qué no darle un lugar más preponderante a la inteligencia financiera? Bajo el supuesto de que son empresarios, y cosa que nosotros hemos visto. Está herida. Mire, la paz total está viva, Julio. La paz total está muy viva.
Ahora cuénteme lo siguiente. La persona que manejó los seguimientos de Ecopetrol se llama Liliana Rojas. ¿La conoce?
Liliana Rojas. No, señor. Liliana Rojas, pero no son seguimientos, Julio. No son seguimientos, Julio, es el convenio, y en el convenio se elaboraron unos productos, todo en el marco de la más estricta legalidad, Julio.
Muy bien. Sí, usted me explicó que eso es habitual, inclusive que usted al comienzo estuvo en la asignación de Ecopetrol, pero que no ejerció
solamente
por alguna razón.
O sea, exacto, Julio, así es. Por carga de trabajo, Julio, no, ese no fue. Sí. Ese no fue mi, exacto. Julio, ese no fue mi. Yo allí no estuve. Ahora, hay una cosa que dijo el ministro Palma, y es que el presidente muy seguramente no sabía de eso. Él respondió de manera muy enérgica. Lo que sucede, Julio, es que en el ejercicio de la función pública no es necesario que entregar todos los detalles al presidente cuando tú tienes que hacer la debida diligencia, que es una práctica común, es una práctica global. Se lo haces a lo que Ecopetrol, desde la vicepresidencia de cumplimiento, está solicitando, Julio. Eso hace parte del giro ordinario de los negocios. La persona con la que se va a firmar un negocio, un contrato del Estado, ¿cómo está? ¿Cuál es el origen de sus recursos?
Mire, en una comunicación que usted muy amablemente nos dirigió, dijo lo siguiente al final. Hablando ya con mayor vehemencia, porque hoy lo noto muy diplomático, usted escribió lo que escribió. Sí,
claro.
Hoy claro. Está Caribe, pero la semana pasada no estaba Caribe. Usted
estaba
dijo
cachaco.
Lo siguiente.
No, yo estaba cachaco, a veces se me sale.
Vale la pena señalar que el círculo más cercano al presidente se propuso tomar el control de la inteligencia financiera. Augusto Rodríguez, director de la UNP, y quien es muy influyente en el nombramiento de altos funcionarios del sector de seguridad y defensa, junto con Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y del DAPRE, y antiguo jefe de Jorge Lemus, director de la DNI, se unieron para sacar a Ginás y pedir mi cargo. Eso lo escribió usted.
No es un tema personal. No es un tema personal, Julio.
Esto hace parte de una agenda que en la inteligencia financiera corre el riesgo de ser usada de manera ilegal en un complejo panorama electoral. Esas últimas dos líneas son de la mayor gravedad. Utilizar información financiera contra los enemigos o adversarios políticos. ¿Usted nos podría indicar por qué le asalta esa preocupación?
Muy bien, Julio. Muy bien. Julio, el mundo de la inteligencia es el mundo de la anticipación. El mundo de la investigación criminal es el mundo de cuando ya los delitos se cometieron. O sea, la fiscalía llega cuando ya el delito se consumó. La inteligencia procura anticipar. Los ejercicios de anticipación, Julio, se materializan en alertas, y esas alertas tienen siempre una dimensión dramatúrgica. Hay una dimensión dramatúrgica. Si no, tú no colocas esa dimensión dramatúrgica, no estás poniendo el correcto sentido de urgencia a lo que se puede venir. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué llamo la atención sobre estos tres nombres? Pues Augusto ha ejercido un liderazgo en el gobierno, se ha puesto la camiseta desde la UNP, ha procurado extender su mano hacia otras entidades que son muy sensibles para la correcta gestión del gobierno, pero no tiene toda la trayectoria de inteligencia, y es allí donde yo siempre me puse a su servicio. Carlos Ramón se tuvo una relación cordial, se le ofreció la ayuda, pero bueno, desafortunadamente no se le pudo acompañar para que no pasara, no quedara con esos procesos penales tan, tan complejos. Y Jorge Lemus, que fue mi último jefe, también está llegando a la UIAF, y la inteligencia financiera tiene unas particularidades que no tienen las otras inteligencias, Julio. Julio, está prohibido taxativamente que por razón de ser oposición, género, posición política, uno inicie el ciclo de análisis financiero, de inteligencia financiera. Entonces, lo que estamos haciendo allí, lo que yo hice, Julio, es una alerta. Compañeros, por favor, ya yo estoy fuera del gobierno. He recuperado mi libertad de expresión, pero sujeta a la reserva, está restringida por la reserva de lo que vi, escuché y comprendí. Sin embargo, hay unos momentos de la comprensión, Julio, que hacen parte de mi trayectoria profesional. Es algo que yo llevé a la entidad y son los últimos 25 años de vida profesional. Julio, sí es un riesgo, porque si lo usamos mal, se puede generar una grave afectación de derechos humanos y de derechos políticos. Sin embargo, eso no debe paralizar a la UIAF para que acompañe a todas las campañas políticas, a todas las campañas en la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos. Julio, si las platas entran, las platas incorrectas, entran mal a las campañas, va a haber problemas. Mira lo que padecimos nosotros como gobierno por la entrada de unos supuestos recursos a la campaña. Entonces, no es algo menor, Julio. Entonces, esa alerta la puse y me sostengo en ella, Julio. Por favor, compañeros, háganlo bien.
Profesor Beltrán, ¿usted conocía o conoce a Richard Aguilar?
Sí, señor, claro que sí, lo conozco. Sé quién es, sé de quién estamos hablando.
¿Pero sabe quién es? ¿O ha estado reunido con él?
Sé quién es, me he reunido con él, claro que sí, sí señor.
¿Y sostuvo reuniones con él estando usted trabajando en la UIAF?
De manera informal, claro que sí, es un político, es una fuente privilegiada.
¿Y él le ayudaba a coordinar a usted reuniones con otras personas?
No señor. Él en sí mismo es una fuente privilegiada sobre procesos político-electorales. Él es una fuente privilegiada. Es un hombre que conoce mucho sobre esa dinámica electoral territorial.
¿Nunca estuvo usted con el señor Richard Aguilar y con directores de corporaciones autónomas regionales?
No, señor, en la misma reunión no. No, señor.
¿Y en reuniones coordinadas por él?
No, señor.
Bien. Don Isaac, una última inquietud y es
claro que sí, Julio.
Viene desde la UDIAF. Hábleme de un convenio de Naciones Unidas. ¿Ahí están amigos suyos? ¿Ahí está su esposa?
No, señor. No, señor.
Perfecto.
No, señor, conozco ese convenio. Ese es un convenio. A ver, el convenio, pues, esos convenios entre la UIAF y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eso es un convenio en donde recursos de la cooperación internacional son administrados por las Naciones Unidas y se contratan unas personas que apoyan el análisis con fuentes abiertas, temas de lavado de activos. Eso es, ni siquiera es presupuesto local, es un presupuesto internacional.
Proveniente de los Estados Unidos. Y se trasladaron
ya a. Ya es de público conocimiento.
Mal.
Y es el Reino Unido, a través de una cooperación, de una subvención, apoyó a la UIAF con un conjunto de consultores. Eso es cierto.
Yo quiero volver casi al principio de esta entrevista.
Si por supuesto, Félix.
Si todo lo que usted nos está diciendo es correcto y usted habla de que era parte de función, ¿por qué salió? ¿Cuáles son esas diferencias de estilo o de procedimientos que llevan a su salida? Si todo lo que usted nos ha dicho lo ha defendido en esta extensa entrevista, ¿por qué tenía que salir?
Félix, en estos son cargos de confianza, Félix, y yo no hago parte. No hago parte del núcleo central del M-19. ¿Entiendes? Si bien hay un corazón progresista en mí, si bien hay una agenda de trabajo por los derechos humanos y una creencia profunda en el gobierno del cambio y en las tesis principales de nuestro gobierno, pues yo no soy persona de confianza para mi jefe Jorge Lemus. Y eso es más que suficiente. No hay ningún problema, yo le pasé mi renuncia, él me la aceptó, no hay ningún, o sea, no hay en eso drama alguno. Todo esto se dispara es cuando mi nombre lo botan con la intención de hacerme daño. Porque yo estoy tranquilo, me queman, me dejan expuesto, se pone en riesgo mi integridad, la integridad de mi familia, porque revelan, alguien reveló. Yo no fui el que reveló, yo estaba oculto. Mi trabajo siempre lo he hecho en la sombra.
¿Y quién?
Julio.
¿Quién votó su nombre?
¿Quién te votó el nombre? Julio, yo tengo dos hipótesis allí. Eso fue concertado, Julio. Es la incomodidad de tener una persona que no es ya bienvenida en el centro de la dirección de la UIAF.
Pero ¿quién votó su nombre?
No, Julio, yo no voy a votar otro nombre. No, eso son hipótesis, ya se dan especulaciones, Julio. Yo estoy confirmando, pero Julio, se hizo con mala fe. Independientemente de la función periodística y de control político que tú ejerces.
No, es que estamos confundidos. Cuando yo hablé de usted ya llevaba 2 semanas por fuera de la UIAF.
Exactamente, ya yo estaba por fuera. O sea, pero ¿quién lo votó? Si ya yo no he hecho nada. Ya yo no estaba haciendo nada, Julio.
Usted ya no estaba ahí metido.
Así es, Julio. Pero ¿quién lo votó? ¿Quién lo votó, Julio? ¿Y quién votó una operación que fue hace año y medio? No, Julio, es total. No, para nada vamos a hacer.
Para nada, Julio. Pero es que esa operación no era cualquier cosa, como dice Félix, que un agente especial, consentido del presidente de la República, sin avisarle a la fiscal general de la Nación, se vaya a.
Que no
para
tengo
España.
Que hacerlo. No. Esa frasecita no es necesario hacerlo. Que la ponga. No, tienes que ponerla, Julio, porque tengo que afirmarlo. Si la UIAF no es subordinada de la fiscal, no es un organismo, no es una dependencia judicial de la fiscalía. Coordinamos y ella
que
puede eventualmente.
Vaya a verse con ese señor a España, no es un tema menor, ¿no?
Estamos hablando. No es un tema menor. Es un tema estratégico.
De la responsabilidad.
Estratégico.
Es un tema estratégico. Dice en su informe, estamos hablando de más de 50 billones de pesos de problema al año, ¿no?
Que es sí, lo que usted quiere decir. Pero él es. Correcto, pero él es solo uno de los múltiples actores, ¿me entiendes? Eso es un poquito, es una marañita un poquito más compleja, Julio. ¿Entiendes? Entonces yo por eso no utilizo ningún alias, el alias del contrabando, el alias de esto, el SAR. No, eso es esa película es un poquito más compleja. Lo mismo cuando hablamos de narcotráfico. O sea, los problemas logísticos, y viene, los dos tienen grandes retos logísticos, contrabando y narcotráfico, son pura logística, puros problemas de administración de complejas redes de transporte de carga. Ahí hay cositas por aprender, como sociedad.
Profesor Beltrán, usted nos dijo hace un instante que con las corporaciones autónomas regionales estaban haciendo unas mesas de trabajo, ¿no? Para tratar de...
Hicieron mesas de trabajo.
Exacto.
No, para revisar la contratación y entregar señales de alerta porque... Bien. Ellos necesitan mucho apoyo en la muy protección bien. De su contratación pública.
Usted nunca citó a un director de la CAR Cundinamarca.
Sí, señor.
Porque lo estaban investigando por la UIA.
No, señor. No está haciendo. A ver, Juan Pablo, te voy a invitar a una cosa. Con todo el cariño, los verbos son importantes. La UIAF no investiga. ¿Vale? Porque es que...
Perdón, porque estaban realizando un ciclo de inteligencia financiera.
Eso, exacto, Juan Pablo, exacto, Juan Pablo. Exactamente, sí, porque cuando coloca... Sí, señor, se hicieron un par de mesas de trabajo con él y se le mostraron riesgos que hay relacionados con la contratación, algunos flujos financieros. Es algo muy habitual, Juan Pablo.
Pero estaba... Muy habitual. La convocatoria, perdón, para hablar con el director de la CAR Cundinamarca era para hablar sobre él y la situación de él.
Sí, señor, claro. Claro.
Entonces, ¿por qué no usted aquí la mesa de trabajo y la contratación de la CAR?
Porque se entregó en eso la contratación y se revisa la contratación. No, Juan Pablo, mira esto. El funcionario público, como persona natural y en su potestad, en su cargo, a ver, ¿tú cómo vas? A ver, Juan Pablo, pongámosle un poquito de perspicacia a esto. El funcionario, acabas además de leerte la columna de Daniel Coronel, son los funcionarios, sus finanzas, ¿tienen alguna relación, pueden tener alguna relación con el presupuesto público y la contratación pública? Ese es el gran trabajo que tiene que hacer la UIAF. Ojalá pudiéramos hacerlo con todo y cada uno de los PEP, de las personas expuestas políticamente, porque en su gran poder de decisión pueden influir en la asignación de grandes cantidades de recursos. Esa columna que sacó Daniel Coronel llama la atención sobre por qué no debe separarlo, Juan Pablo.
Sí, pero es que lo que ustedes le comentaron, o usted le comentó a este director de la CAR Cundinamarca, hacía referencia a cuando esta persona a la que estamos hablando había sido director en el año 2012. Claro. Es decir, mucho tiempo antes de que de que usted estuviera siquiera en su despacho.
Clarísimo. Pero, Juan Pablo, es que cuando tú vas a mirar financieramente a una persona, tú le miras los últimos 10, 15 años. A ver, Juan Pablo, voy a recordarte con la misma malicia con la que tú me preguntas. Juan Pablo, señor, cuando tú vas a mirar el horizonte financiero a una persona, tú te vas lo más atrás posible para poder hacerle una alerta. Ojo con esto, presta atención a esto. Y eso es una función preventiva. La UIAF hace tanto prevención como detección.
La UIAF le hace alertas a las personas sobre las cuales están realizando ciclos de inteligencia financiera. ¿Esas alertas no deberían hacerse de la UIAF tal vez a la fiscalía o a organismos que sí puedan adelantar la investigación?
No, señor, allá hay plena autonomía. Tú puedes... Juan Pablo, te voy a mandar un borrador de un decreto para que veas que eso se le tiene que hacer a todos los funcionarios que tienen gran poder. Todos los funcionarios que tienen poder de decisión deberían, imagínate, deberían pasar, se le debería hacer una debida diligencia antes de que reciban su cargo. Juan Pablo, es un tema de prevención de la corrupción.
Pero es que eso no está en las funciones de la UIAF que le han sido otorgadas de manera constitucional.
No, Juan Pablo, las funciones de la UIAF no se otorgaron constitucionalmente. No me digas eso.
Es por la ley.
Juan Pablo. No, yo no soy abogado, soy ingeniero. Lo que pasa es que sí leo la ley, Juan Pablo. Me tomo la molestia de leerme la ley y me tomo la molestia de leer los decretos. Yo no soy abogado. Soy ingeniero y soy economista, Juan Pablo. Y procuro ejercer las funciones. Entonces, no es la Constitución la que nos faculta. Por eso te digo, tus fuentes tienen protección constitucional, porque así está en la Constitución. La protección de las fuentes de la UIAF es solo legal. Y por eso reconozco la superioridad del trabajo periodístico y me someto a este tipo de conducta, a este tipo de preguntas, Juan Pablo. Juan Pablo, te estoy respondiendo con todo el cariño, con todo el respeto y la consideración. La UIAF tiene la facultad de sentar a todos los funcionarios. Y hay una... Te voy a leer una. Hoy le envié una carta a Julio en la que se dice que en el decreto 1497 del 2002, la UIAF puede pedirle información a cualquier entidad pública, Juan Pablo, es una función legal. No restringas
pero
la capacidad de la UIA.
Pero claro que sí. Como usted acaba
claro
de decir.
Que sí se la puede hacer, claro que se la puedes hacer, Juan Pablo. Y se la puedes hacer porque no estás, porque estás exento bueno, del deber de denuncia. Juan Pablo, todos los funcionarios, todos los funcionarios, y previenes, y ese es el ejercicio de prevención. Juan Pablo, todos los ministros, todos los directores de departamento, Juan Pablo, es una función, prevenga.
Don Isaac.
Sí, Julio, te escucho.
A mí me quedan dos preguntas para respuesta sí o no. Y luego
te he respondido sí o no.
Sí, exacto. Como usted habrá leído, hay muchas observaciones y preocupaciones por el contrato más grande que ha firmado Colombia o que va a firmar Colombia recientemente, que es el de los aviones, del que venimos hablando desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro y de gobiernos anteriores. Pero hace unos meses, estando usted ya en la UIAF, se perfeccionó la decisión de comprar el avión a Saab, a la empresa sueca. La UIAF ha investigado a alguno de los responsables de la firma de ese contrato, ¿sí o no?
No soy la persona que puede responder eso, Julio.
Perfecto. Entonces le cambio la pregunta. En la prensa escandinava hay un tremendo despliegue periodístico que usted dice que el periodismo tiene la licencia de reservarse la fuente. Usted, por razones legales, no. Entonces, lo que dicen los informes de la prensa escandinava es de una vida de lujos que se da la primera dama Verónica Alcocer. ¿La UIAF investiga o no investiga a Verónica Alcocer?
¿La UIAF aplica o no aplica el ciclo de inteligencia financiera sobre la familia del señor presidente? Esa es la pregunta más, es una pregunta un poquito más, ¿me entiendes? Más contundente porque es todo el círculo. Entonces yo te respondo. Julio, no me puedo pronunciar sobre eso, pero a partir de un comunicado público que sacó la UIAF cuando se inició la investigación penal en contra de Nicolás Petro, la UIAF dijo que la fiscalía hizo público, la fiscalía le hizo una búsqueda selectiva en base de datos, que es un procedimiento estrictamente reglado por el Código de Procedimiento Penal, y la UIAF se convierte en un auxiliar de la justicia. La UIAF respondió públicamente que sí. Sí, para Nicolás, sí. Pero el resto no te puedo decir si sí o no.
Vale.
Yo no puedo responder esa pregunta.
Entonces se la voy a cerrar un poquito más la pregunta. Resulta que alrededor de un tema que está en la UIAF, que es el de Ecopetrol, con toda la razón, ahí hay mucho dinero público de por medio, siempre están apareciendo últimamente los nombres de unos ciudadanos españoles muy cercanos al círculo presidencial. ¿Usted recuerda como agente especial haber iniciado un ciclo de observación informativa?
Inteligencia financiera, Julio,
inteligencia financiera sobre unos señores de nacionalidad española muy cercanos al primer anillo presidencial.
No soy la persona que... Yo no tengo la facultad para responderme sobre eso.
Perfecto.
No me puedo responder sobre eso.
Alberto, voy a despedir al investigador. ¿Algo más?
Sí, Julio. Me queda, después de este intenso diálogo con nuestro invitado, que el riesgo de que pase todo lo contrario a lo que él ha dicho que no cometió, es decir, el de haber abusado de las funciones que cumplen los funcionarios de la UIAF, es inmenso. Es decir, que para cualquier gobierno, no solamente para este,
exacto,
sino para cualquiera, la tentación de que funcionarios como el que fue nuestro invitado caiga en la trampa de violar derechos que él en este caso ha dicho que no se han violado, pero deja la sensación de que el riesgo es inmenso de una mala utilización del sistema para perseguir enemigos políticos.
Alberto, comparto plenamente tu interpretación. Eso es cierto, Alberto, pero Alberto, yo quiero invitarlos a recordar lo siguiente. hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que recuerda que un exdirector de la UIAF cometió un error y metió dentro del ciclo financiero al señor entonces senador Gustavo Petro, y por eso él fue condenado en primera instancia y luego pues fue absuelto por prescripción. Pero lo interesante
es perfecto, sí, el ejemplo.
Exacto, sí, y lo interesante de esa sentencia, Alberto, es que el producto de inteligencia que era sobre el senador Gustavo Petro, él tenía un fuero y su juez, él tenía un juez natural particular, pero además en ese mismo momento también se hizo el ciclo, se aplicó el ciclo de inteligencia a unos magistrados. Pero lo interesante es que el producto de inteligencia de los magistrados no se envió a la fiscalía, no se envió a su juez natural, que es la comisión de acusaciones, sino que se envió a la fiscalía y a un área específica del DAS. Ese desvío de información sí es muy riesgoso porque puede poner en riesgo la reputación de las personas. Alberto, es por esa razón que los organismos de inteligencia financiera no deben ser absolutamente oscuros. Hay un momento de transparencia y de rendición de cuentas que en estos tres años, el doctor Ginás hizo. Él se iba a cada región, a cada ciudad, rendíamos cuenta, estamos con estos productos, estamos trabajando así y manteniendo siempre esa reserva sobre los productos. Alberto, sí es un alto riesgo, pero yo te puedo decir que a raíz de esa sentencia y la experiencia de la UIAF y el excelente equipo que hoy está allá adentro, los controles internos sobre el uso correcto de los datos hoy son muy altos. Yo salgo con la confianza de una UIAF, nos la entregaron fortalecida y la vamos a entregar al siguiente gobierno aún más fortalecida, Alberto.
Se llama Isaac Beltrán y es el investigador, asesor especial de la UIAF, que ha estado inmerso en toda esta polémica y nos explica pues el alcance de sus diligencias y el marco legal en que las mismas se han realizado. Don Isaac, gracias por su tiempo, por la clase y por las explicaciones. Ha sido usted muy amable.
Con todo el cariño. Gracias, Julio. Un abrazo.